hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3. Tengo 4 o 5 domingos que estoy tocando el tema de matrimonio y hoy voy a terminarlo. No es completamente, no es exhaustivo, o sea, no estoy completamente tocando todos los puntos necesarios. Falta enseñar de cómo criar los niños, falta muchas cosas y detalles, pero no es necesario, creo, para que entiendas tú los principios mayores. Primeramente yo toqué la exclusividad de matrimonio, el aborto, el divorcio, el casarse de nuevo no es aceptado, la poligamia tampoco, la Biblia es claro. Toqué yo también la exigencia del matrimonio, que Dios exige ese papelito del gobierno que dice que eres casado, y esto también no es lugar para algún ministro decidir, es cosa civil, dando a César lo que es de César. Y también toqué la semana pasada lo que es el éxito del matrimonio, cosas tan necesarias, principios grandes. Por ejemplo, toqué los deberes principiantes de que hay que separarse de padres y hay que llegarse a la esposa o al esposo, que incluye lealtad y cosas semejantes. Toqué yo también el deber tan principal que es la relación sexual, que es para ambos. Luego toqué deberes balanceados, que el hombre debe honrar a la mujer y la mujer debe reverenciar a su esposa, a su esposo. No son exactamente iguales, pero sí son balanceados. El hombre debe alegrar a su mujer y la mujer debe servir a su esposo, obedecerle. Esto también se balancea. El hombre debe tener cuidado de los suyos, de la familia, y la mujer debe tener cuidado de la casa. Son también deberes, necesidades balanceados. Luego también toqué el deber único universal, que es el amor. Que tú debes amar a tu pareja, debes amarle. Tú dices, ya no le amo. Bueno, esto no estamos hablando de alguna enamoración o alguna emoción superficial. Estamos hablando del deber que tú tienes de amar. Esto no es algo que sientes, es algo que decides. Ahora, si tú quieres que la emoción corresponda a la decisión, entonces necesitas hacer algo de acción. Sencillo, ¿no? Si quieres que la emoción corresponda a la decisión de amar, necesita acción. Y yo puse un ejemplo la semana pasada para terminar, aunque un poco apresurado porque habíamos tardado, pero este ejemplo es muy importante, muy necesario. Tú no sientes amor para aquella pareja tan mala, una persona tan egoísta que no está saliendo bien, no sientes amor para aquella persona, entonces necesitas hacer algo de acción. Yo le sugerí, hagas una lista, escriba todas las cosas que tú sabes que a él o a ella le gusta. Si tú lo escribes, cada cosa que puedes pensar que le gusta a aquella persona, escríbelo en una lista y luego hacer todas las cosas en esta lista. No tienes que hacerlo en un día, pero hacerlo. Cumple esa acción. Y si tú haces esto fielmente, tú verás que la emoción empiece a corresponder a la decisión de amar. Esto es lo que requiere acción. Y es un deber único, universal, es amar los unos a los otros. Ahora, Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Hablando aquí del éxito del matrimonio y llegando al punto final, que son deberes prácticas. El matrimonio es práctico. No es solamente teoría, no es una gran idea que Dios dijo, no es una ideología o algo idealista que podemos decir que debe ser así perfecta. El matrimonio es una unión práctica de la vida. No quiere decir que todos tienen que pensar lo mismo, no deben llegar a ser iguales, no tienen que ser compatibles, no tienen que ser uno en espíritu, uno en alma, o siempre estar de acuerdo, pero el matrimonio es una unión práctica que requiere ciertas cosas prácticas. Como dice aquí, vosotros maridos, habitad con ellas según ciencia. Requiere un poco de pensamiento, requiere un poco de entendimiento, un poco de ciencia, quizá un poco de experimento. Si encuentras que algo no funciona, pues ciencia dice, eso no funciona, no hagas eso de nuevo. ¿Sí? Requiere un poco de experimento, deducción, inducción, pensamiento, teorías, no sé, consejos. Matrimonio es algo bastante práctico. Yo quiero hablar de algunas cosas prácticas que tú puedes hacer o debes hacer para que tu matrimonio sea exitoso. No hay ningún matrimonio aquí ahora fuera de posibilidades. Lo siento, no voy a decirte ninguna excusa para perder la esperanza. Cualquier matrimonio puede mejorar. Y como el matrimonio es algo muy práctico, dos personas viviendo juntas con la decisión de hacer las cosas como Dios mandó, esta institución muy necesario para las necesidades, debilidades, la incontinencia que tenemos, muy necesario, muy importante, pero requiere adaptaciones prácticas. Entonces, los deberes prácticos quiero tocar. Lo primero y más importante de los deberes prácticos es el compromiso. El matrimonio es en primer lugar un voto, un compromiso, una decisión, un contrato, un acuerdo entre dos personas. Y si el compromiso se mantiene enfrente de tu cara siempre, prácticamente el matrimonio va a ser mejor. Ahora, para aclarar lo que yo quiero decir, hermanos, amigos, en primer lugar, el fracaso en el matrimonio es devastador. Es tan destructivo, el fracaso en el matrimonio destruye, en primer lugar, destruye la pareja, destruye la persona a quien uno no es fiel, destruye la vida de otra persona, y porque de lo merezca o no, esto no importa, nadie tiene derecho de destruir a otra persona. Y si tú decides que no, ya no quieres estar casado, que no quieres tú seguir con el compromiso del matrimonio, y destruyes ese matrimonio, la pareja va a sufrir igual que tú, y esto es devastador. No debe suceder nomás para no estar dañando la vida de otra persona. Déjame decirte, algunos van a decir que el divorcio es culpa de dos personas. Yo no he visto eso. A veces es culpa de los dos, pero demasiadas veces es culpa de uno solo. No quiero decir, amigos, que no hay culpa en las dos personas. Siempre hay culpa en las dos personas, pero culpa por el divorcio no. Déjame decirte, esto es muchas veces culpa de uno solo. Quiero decir, todos hacemos errores. Todos en los matrimonios hacemos errores. que yo he sido injusto a mi esposa muchas veces. Puede ser diario. Nomás pregúntale. A lo mejor ella te puede compartir algunas cosas en que yo he sido injusto a ella. ¿Que ella ha sido injusta conmigo? ¡Claro que sí! No hay duda que ambos tenemos culpa en no hacer bien el matrimonio. Pero ninguno de los dos tenemos culpa de divorcio. Yo no le he divorciado. Y ella no me ha divorciado. Yo no he amenazado el divorcio. Nunca. Nunca ha llegado a mi mente el amenazar con el divorcio. Ese no es mi culpa. Si algún día nos encontramos divorciados, déjame decirte, será su culpa de ella. Porque yo no lo voy a hacer. No sé si me estoy explicando. Será culpa de ella, porque yo no lo voy a hacer. Déjame decirte, hermano, que demasiados matrimonios se destruyen por culpa de uno. Uno puede tener muchos errores, hacer mucha maldad, hacer las cosas completamente al revés de lo que se debe. Uno puede tener tanta culpa en un matrimonio malo, pero no tener culpa de divorcio. No tener esa culpa, ¿sí? Entonces, estamos aquí hablando de lo práctico. Una cosa que debes tú hacer es aferrarte al compromiso que tienes. Agarrarlo tan agarrado que no lo sueltes para nada. Hacer un voto que es claro y no cambiar. Como algunos han dicho, divorcio nunca. Homicidio quizá, pero divorcio nunca. ¿Sí? Bueno, yo digo, ninguno de los dos. Yo te digo, el matrimonio es un compromiso en primer lugar, y ese compromiso es algo práctico. No debes tú hablar acerca del divorcio. No debes considerarlo. Esto no debe ser uno de tus puntos cuando están hablando en el matrimonio para mejorar. Si tú estás considerando el divorcio como una posibilidad, ya está perdido el matrimonio. Yo te digo, está destruido. Quita esto de tu mente. Esa no es posible. Dios no dice que está bien. Mira, déjame decirte que Dios te da una sola razón por la cual divorciarte y casarte de nuevo. Y es la fornicación. Jesús dice, cualquier otra cosa, entonces es adulterio. Tú hiciste el pecado. Y si tú divorcias y te casas de nuevo, tú no solamente eres culpable de adulterio, pero tú eres culpable del adulterio de tu esposa. Esto dice Jesucristo. Y lo dice dos veces para que no le pases por alto, en Mateo 5 y en Mateo 19, para que sepas la única. Ahora sí, si tú encuentras mujer que tu esposo tiene otra esposa, tú tienes derecho de divorciarte y eres libre de casarte de nuevo. Esto dice la Biblia. Yo no estoy inventando, yo no te digo que esto te conviene. En cada situación, quién sabe, yo no sé, tú tienes que hacer decisiones muy difíciles a veces, pero esta es la única cosa que dice la Biblia que te da el derecho de casarte de nuevo. Y es cuando encuentras que se ha adulterado, se ha roto esa cosa. Es el matrimonio. Ahora, hay dos cosas prácticas que yo he visto que el divorcio es necesario. El divorcio legal, pero no el casarte de nuevo. El adulterio es legítima razón para divorciarte y casarte de nuevo. Pero hay otras dos cosas que yo he visto en que con experiencia prácticamente que el divorcio es necesario, y aunque esto no te da derecho de casarte de nuevo. El primero es en peligro de vida o salud. Algunas mujeres piensan que Dios no puede estar de acuerdo con el divorcio, aun si está en peligro de su vida. Un hombre que llega a casa borracho, capaz de matar, de golpear, de pegar a su esposa, de hacer algún mal a sus niños, no tiene que estar ahí en esa casa. Si tú estás en peligro de tu salud o peligro de tu vida, puedes tú con toda conciencia limpia divorciarte y separarte y decir no entres. Pero esto no te da lugar para casarte de nuevo. ¿Sí? Solamente el adulterio. Si él va con otra y se casa con otra, entonces estarás libre. Pero no hasta entonces, para que quede claro. proteger tu salud y tu vida o proteger la vida y salud de tus hijos, a veces es necesario el divorcio. Algunas personas no son capaces de razón y estás en peligro, protégete. Eso sí entiendo, pero no te cases de nuevo. Dice la Biblia, como lo dice en 1 Corintios, que no es justo, ahorita lo vamos a leer. La segunda razón que debes tú, que tú puedes pensar en el divorcio como algo legítimo, es en la destitución. Quiero decir, si porque tu esposo no provee para ti suficiente para dar de comer a tus hijos, tú tienes que trabajar y proveer por tus propios hijos la comida, y luego tu esposo llega a casa y te roba, entonces es legítimo divorciarte para ser separado económicamente, para poder tú proveer por tu familia. Esto es justo, pero no para casarte de nuevo. Esto no te da libertad de andar ahí buscando otro. Esto de casarte de nuevo sería tu conveniencia, y Dios no te da esa libertad. De protegerte, claro, mujer, defiéndete. No debes tú ser una esclava y ser andar en peligro de vida, o destituida, y tus hijos descalzos o malnutridos porque algún esposo no quiere ayudarte, y no solamente esto, pero te roba lo que tú haces. No eres esclava, tú te puedes defender, pero en los ojos de Dios el matrimonio es santo, y no tienes tú el derecho de casarte de nuevo a menos que aquel hombre o aquella mujer comete adulterio. Y aún en estos casos, si existe arrepentimiento, te digo que no conviene muchas veces que tú no lo perdones. Tenga cuidado, hermanos, en ser demasiado duros, porque Dios ve el matrimonio como algo santo. El compromiso es absoluto. Y en el matrimonio necesitamos una absoluta dedicación al compromiso, al matrimonio. Quiero decir, dedicados. No hables, no consideres el divorcio. No lo hagas, ni siquiera por ser tonto tu esposo, o ni siquiera por ser borracho, por ser necio, por ser muchas cosas hay, errores hay. Pero hablando del divorcio, no es cosa liviana, no debes bromear acerca del divorcio. Esto no es chistoso. Nomás mira que 30% de los niños que viven en esta vida, en esta generación, no saben quién es su papá y viven en un hogar destruida. Esto no es justo, y Dios va a ser vengador por todos los que hicieron estas decisiones. No bromeas acerca del divorcio. No es cosa chistosa. No sueñas. No soñar. Sí, yo sé, donde tú trabajas hay una mujer allí que es muy amable. ¿Sí? Muy amable. Sí, muy benigna. Y ella hasta te alaba. ¿Sí? No sueñas. ¿Estás casado? ¿Eres casado? No sueñas, hombre. Ni en tu sueño. ¿Eres casado? El voto es santo. No debes tú andar soñando acerca de algo que pudiera haber sido. ¡Ah, pudiera haber sido! Olvídalo. No pudo haber sido, no puede ser. No lo piensas, no bromeas, no sueñas. Absoluta dedicación al matrimonio presente. Ok, es un poco difícil. Busca 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Algunos tienen esposos incrédulos. Ok. ¿Dice la Biblia algo al respecto? Sí, la Biblia habla exactamente de esta situación. 1 Corintios capítulo 7, mira lo que dice el versículo 10. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo sino el Señor, que la mujer no sea parte del marido, y marido no aparte de la mujer, para balancearlo bien, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. y la mujer que tiene marido infiel, o sea, incrédulo, y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, pero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a su servidumbre en semejante caso, antes a paz nos llamó Dios. ¿Quieres que yo sea práctico? Yo voy a decir, algunas de ustedes, hermanas, que son cristianas y tienen esposos que no creen, eso es difícil, yo sé, pero dice la Biblia, no deje a su esposo. No se aparte. Esto no es buena razón dejar. Ahora, fíjate que aquí dice, si aquel infiel, incrédulo, está dispuesto a vivir con la creyente, No se aparte, no es problema, está bien, mantenga el matrimonio intacto por amor a los hijos. Es lo que dice. Y también tu creyente mujer, no se pare de él, porque quizá lo salvarás. Quizá puedes preservar tu matrimonio. Quizá le ayudes a él en algo. Pero oye lo que te voy a decir. Esto es si aquel quiere vivir contigo como cristiana. No dice que él tiene derecho de negarte tu fe. Ningún hombre tiene derecho de decirte que no puedes leer la Biblia. Lo siento, aquí dice la Biblia, si él está dispuesto a vivir contigo como creyente, está bien. Si él no quiere a una cristiana, que se vaya. Tú no debes casarte de nuevo. Debes mantenerte, dice la Biblia, sin casar, hasta que se reconcilien o hasta que él se case con otra. Pero dice la Biblia que tú no tienes que dejar tu fe en Cristo para complacer a tu esposo incrédulo. Esto dice claramente aquí en 1 Corintios capítulo 7. Entonces, ningún hombre, ningún marido tiene derecho de decirte que no puedes reunirte para adorar a Cristo. Ningún hombre tiene derecho de decirte que no puedes orar o que tienes que hacer cosas que van en contra de tu conciencia como cristiana. No tienen ese derecho. Aparte de estas cosas, obedézcale. Sea buena mujer, buena esposa, como dice la Biblia en Primera de Pedro, lo que acabamos de leer. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación, la manera de vida de la mujer. Ahora dice que si tu esposo no cree, que tú le puedes ganar obedeciendo. Tú debes obedecer a un esposo incrédulo. No en contra de la conciencia y no en contra de la fe de Cristo. Y no debes tú dejar de ser cristiano o dejar de congregarte, nomás porque tu esposo se pone muy rey, muy imponente. No, pero debes obedecerle, debes servirle, debes amarle, debes ayudarle, no debes criticarle. Es más, debes hablar menos. Dice la Biblia que sea ganado sin palabra. No es necesario que tú impongas tu fe sobre tu creyente, tu esposo incrédulo. No tienes tú que cada rato estar diciendo, oye, esposo, este es el evangelio, debes creer que... Mira, aprenda a callarte. Dice la Biblia, lo que es de grande estima en los ojos de Dios es un espíritu pacífico y agradable, lo cual muchas mujeres han pasado por alto. ¿Qué es un espíritu pacífico y agradable? ¿Cuál hombre no va a querer una mujer pacífica y agradable? Pero lo que encontramos, llegamos a casa y son mujeres regañonas, gritonas, greñudas y enojadas. Y quién sabe, hermanos, y nosotros decimos, oye, ¿quién quiere una mujer así? Ni Dios quiere una mujer así. Él dice que es grande estima en los ojos de Dios una mujer pacífica, espíritu pacífica y agradable. Entonces, ¿puedes ganar a tu esposo? Sí, pero con pocas palabras. No debes tú criticar a tu esposo. Lo siento, hermana, te voy a decir, no debes criticar a tu esposo en público, para nada. Orar por él, vamos a orar por él. Pero a veces pedir oración por él solamente es otra manera de criticarle. Tengan cuidado, hermanos. No es nuestro lugar andar criticando a nuestro esposo. No podemos ganarle criticando, ni siquiera pidiendo oración por él. Dice la Biblia, él será ganado sin palabra. Sin palabra. Ok, son cosas muy prácticas. No debes apartarte de un esposo incrédulo. No debes ceder tampoco. No tienes tu derecho de negar a Cristo ni por tu esposo. No vas tú a sacar algún pretexto diciendo, yo no tengo que congregarme porque mi esposo no me permite. Tontería. Si tu esposo no te permite, entonces te va a costar mucho, pero tienes que hacerlo. Ninguno tiene derecho de dejar de seguir a Cristo ni por su esposo. Espero que ese ha sido claro. Esto es práctico. Una entrega completa al compromiso del matrimonio. Nunca soñar, nunca hablar, nunca bromear acerca de hacer liviano tu compromiso. ¿Tu esposa es fea? Pues tú eres más o menos feo también. ¿Tu esposo es perezoso o necio? Pues tú también lo escogiste, ¿no? ¡Ni modo! ¡Esto es lo que Dios te dio! Entonces, completamente entregado a tu matrimonio es el primer punto. ¿Y sabes qué? Si tú aprendes este, no fracasará tu matrimonio. Si tú aprendes a ser completamente entregado al compromiso tuyo, no fracasará tu matrimonio. No, quizá no será el perfecto matrimonio, quizá no será como puede ser, pero no fracasará. Porque si nunca consideras el divorcio, pues entonces no va a suceder. No va a suceder. Bueno, la segunda cosa práctica, un deber práctico, es compañía. Dice la Biblia que el hombre debe dejar a sus papás y allegarse a su mujer. ¿Esto es práctico? Sí, es práctico. Es práctico, quiero decir, jovencito, cuando tú no eres casado y cuando tú terminas tu trabajo, puedes ir a jugar fútbol o refrescarte con tus amigos, todo lo que tú quieras. No eres ligado a una mujer, pero el día que tú te casas, tú eres ligado a tu mujer, y cuando terminas de trabajar, debes ir a casa. Un amén. Gloria a Dios. Debes ir a casa. No eres chavito ya. No eres libre ya. Eres ligado a una mujer. Debes ir a casa. Y si tú no vas a casa, nos hace pensar, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas tú si no vas a casa? ¿Terminas de trabajar? ¿A dónde vas tú? ¿Para vacilar? ¿Para hacer algunas tonterías? ¿Para emborracharte con tus amigos? ¿Para jugar fútbol? ¿Y tu esposa todo el día esperándote por fin se acuesta después de hacer todo? ¿Y ella no solamente aburrida o frustrada? Ay, hermanos, hombres, allegarse a su mujer significa compañía, compañerismo. Llegue con ella. Tú dices, no, pero yo tengo la oportunidad de ir al juego. Yo conseguí de mi trabajo 2 boletos para ir al juego. Entonces voy a llevar a mi hermano o voy a llevar a mi amigo. No, hermanito, vas a llevar a tu esposa. Y si nomás te dieron un boleto, regáselo a alguien porque tú no puedes ir. Tú dices, pues, ¿por qué no puedo yo ir? Porque tienes esposa. Sí, debes ir a casa. Tú dices, yo creo que esto es muy duro, es muy extremismo. No, yo estoy haciendo cosas tan claras, tan prácticas. Los matrimonios deben estar juntos. ¿No debes tú andar de vacaciones sin tu esposo? Dice mi esposa, sí, pero ella siempre va en vacaciones sin mí. Hombre, ¿no debes ir de vacaciones sin tu esposa? ¿Qué pasa contigo? Tú no eres chavito, tú eres ligado a una mujer, entonces requiere compañía. Tú debes poner a ella primero, tú debes pensar en querer estar con ella. Sí, compañerismo, no estás libre, dice la Biblia, eres ligado a mujer. Tercer deber práctico, comunicación. Comunicar. Ahora, esto es, no significa solamente hacer claro lo que tú piensas, significa mucho más. Significa comunicación que es efectiva. Hay muchas comunicaciones que no son efectivas. Por ejemplo, un hombre puede decir lo que él quiere, pero la mujer no le puede escuchar por tantas demás cosas que están sucediendo. O la mujer puede decir al hombre lo que ella piensa, pero el hombre tan frustrado porque las cosas no le están saliendo como debe, que como no están ni siquiera comunicando nada. Comunicación es importante, pero comunicación tiene que ser efectiva. Tienen ellos que entenderte. ¿De qué sirve comunicación si solamente enuncias lo que tú piensas, pero ellos no pueden entenderte? ¿O no te has fijado que hombres y mujeres somos diferentes? ¡Viva la diferencia!, ¿no? ¿O quieres que seamos iguales? A mí no me caen bien ustedes, hombres. No me caen bien nada. A mí me gusta mi esposa. ¡Viva la diferencia! Pero si ella es diferente, piensa diferente. Tiene diferentes deseos. Tiene diferentes metas. Tiene diferentes temores. Diferentes frustraciones. Diferentes experiencias en la vida. Diferente relación con sus papás. Son diferentes. Esto requiere comunicación efectiva. En primer lugar, la comunicación efectiva es honestidad, no fingir. Requiere honestidad, requiere franqueza, que tú hables sin fingimientos, sin hipocresía. Demasiados matrimonios que están sufriendo es porque no saben ser honestos unos con otros. No saben abrirse, no saben ser honestos, francos. No saben evitar los fingimientos. Cuando yo voy a hablar con alguien, nunca me dicen completamente lo que pasa. O sea, si alguien dice, hoy tenemos problemas en nuestro matrimonio, ok, explícame, y me explica el problema. ¿Saben lo que yo casi siempre sé? Es que no me lo explicó bien. Porque siempre cuando yo llego y pregunto al otro lado, cosas son diferentes. Pero oye, mujer, me dijiste esto, y esto no es cierto. Bueno, es un desierto si olvidas decir muchas cosas, porque no pueden hablar honestamente. ¿Por qué no pueden decir de veras lo que es el problema? ¿Por qué no pueden dejar de fingir que tú eres ese agraviado y no has hecho nada malo con él? ¿Sabes qué? Cuando yo hablo con una persona en el matrimonio, casi siempre lo que me dicen sale muy mal para el otro. Casi nunca son honestos para decir de veras lo que regaron. Mira, yo les voy a decir una cosa. Si no pueden comunicar honestamente, ¿cómo pueden tener un matrimonio exitoso? Necesitan ser honestos, francos. Si tú vas a vender un carro que tiene problema con el motor y no le dices que tiene problema con el motor y al rato el motor no funciona, ¿sabes lo que él va a saber? Aquel lo supo y no me dijo. Es un sinvergüenza. Yo le pagué más dinero de lo que merecía. ¿Por qué? No me quiso decir toda la verdad. Lo mismo pasa en el matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Dicen, esto es lo que pasó, y él hizo esto, y que él hizo lo otro. Y óyeme, estás pasando por alto muchas cosas, porque en medio de que él hizo esto y el otro, tú hiciste esto y esto y esto. Y no es toda la información. Y con razón él no te confía. Con razón ella ya no confía en ti, porque no son honestos. ¿Qué tal sencillos? ¿No has visto tú que una persona da muchas vueltas? Da muchas vueltas. En vez de ser sencillos y decir, oye, lo que me molesta es esto. Pero dan tantas vueltas cuando hablan que uno tiene que estar adivinando, pues, ¿de qué está tratando? Como alguien llega y dice, oye, es que yo tengo este problema con mi mujer, y que empieza a decir cosas y dan tantas vueltas, y sucede que están dando vueltas porque no quieren que sepamos todo el asunto. No son sencillos, no son directos, no son sinceros, dan demasiadas vueltas. Deben hablar humildemente. Comunicación requiere humildad. Tú no eres la única persona en este mundo, aunque así lo piensas demasiadas veces. Crees que tú eres el único, o por lo menos la figura central de todo el universo. Tú crees que todo el mundo revuelve sobre ti, y que todo lo que tiene que ver contigo. Y no es cierto. seas humilde. Tú eres una persona entre muchos. Y aún en una familia, papá, no eres el rey, eres el siervo. ¿Cuándo vas a aprenderlo? Debes tú ayudar, servir, honrar, etcétera. No debe ser acusatorio. Humilde. ¿Sabe lo que yo he visto en las comunicaciones, en los matrimonios? Es que tú, y es que tú, y que tú hiciste, y que tú, y es que tú, y es que tú. ¿Por qué tantas acusaciones? ¿Cuándo vas a decir, sabes qué, yo la regué? No es culpa de él. Es mi culpa. Bueno, si pueden empezar a hablar así, no necesitan un pastor. Evitan la necesidad de que un pastor les ayude. ¿Sí? Si tú sabes decir, ¿sabes qué? Olvida lo que tú hiciste mal, mira lo que yo hice mal. Humildad, no acusatorio. ¿Tú has aprendido a confesar tus culpas? Uno de los grandes errores en cualquier problema es que no han aprendido a confesar sus propias culpas. No han aprendido a confesar. Admitir. ¿Sabes qué? Siempre quieren esconder sus propias culpas en vez de abrir y confesarlos. Y por esto, nadie puede confiar en nada de lo que tú dices. Y el problema del matrimonio sigue siendo peor y peor. Deben aprender a confesar. ¿Cómo es confesar? ¿Qué es confesar, hermanos? Es cosa un poco difícil, pero es que tú digas, ¿sabes qué? Algo que ellos no saben, ni saben, ni tienen por qué saber. Pero que tú lo confieses. Que tú digas, ¿sabes qué? La razón que yo me enojé no era porque tú hiciste esto, era porque yo la regué en tal lugar y yo hice una tontería y llegué a casa y quería yo buscar a quién culpar y es por eso que me enojé contigo, mujer, perdóname. Ok, vamos a llegar a esto en el cuarto. Siguiendo en la comunicación, debe ser respetuoso. Demasiadas veces la comunicación se degrada a puras acusaciones y falta de respeto. ¿Sabes qué? Debe haber respeto en todas nuestras conversaciones, especialmente en el matrimonio. Palabras sí importan. Palabras son importantes. Lo que tú dices, lo que tú llamas a otra persona, sí importa. Hay un dicho que dicen, bueno, está en inglés, yo no sé si se traduce bien en español, pero hay un dicho en inglés que dicen, piedras y palos me pueden romper los huesos, pero las palabras no me pueden dañar. Esto lo decimos a los niños cuando están burlándoles o les llamando orejones o algo así, para que sepan, no te están dañando, que te llamen lo que quieran. Nombres no te pueden dañar, palabras no te pueden dañar, pero déjame decirte, palabras sí dañan. Tú levantas la voz y dices alguna tontería, ¿has escuchado tú que una pareja diga, yo te odio? ¿Yo te odio? Sí, parejas lo dicen. Están en un pleito, algún disgusto, algún argumento, y son capaces de decir cosas más feas que puedes imaginar. Son capaces de llegar a lo más profundo de insultos a la esposa, a su vida. Herederos juntamente de la gracia que Dios les dio de la vida. Y son capaces de decir, oye, fea, tú eres gorda, tú eres mala. O son capaces de decir, oye, borracho, oye, tonto, oye, necio, oye, tú que... Dicen cosas tan feas, tan malas. Conversación debe ser respetuoso, siempre. No digas estas cosas tan feas. Yo sé que estás enojado, pero no pierdas así el control de tus palabras. Y comunicación, a fuerza, tiene que ser comprensiva. Tú tienes que comprender al otro. Demasiadas conversaciones se degradan hasta que tú estás buscando agarrar algo que dice para volverlo sobre él. En vez de comprender. Cuando estamos hablando, a veces decimos cosas un poco equivocadas. O sea, decimos algo que puede ser usado en nuestra contra, ¿no? Y si tú estás capaz de decir, ¡ah! ¡Te agarré! ¡Tú dijiste eso! ¡Sí lo dijiste! ¡Lo tengo grabado! ¡Y no puedes negarlo ahora! Y luego viene el pastor, ¿sabes lo que él me dijo? En vez de decir, ¿sabes? sabes que él no quiso decir eso. Ser comprensivo, ser justo, aceptar las palabras como lo es. Mira, ¿no debes tú estar buscando como los fariseos buscaban a Cristo, que él diga alguna palabra para usar en su contra? ¿O qué dices tú acerca de las monedas del tributo? Y agarrando esa palabra para ver si lo pueden tumbar. No, así no debe ser, esto no es justo, esto no es conversación. Necesitan comunicar, entender qué está diciendo. Quizá no lo dijo bien, pero ¿qué quiso decir? Tu esposa quiso decir algo, ¿no? Lo que ella dijo es un poco extraño, puedes usarlo en su contra, pero ¿qué quiso decir tu esposa? Entiéndalo, compréndelo, y a ver si puede ser que es cierto. Comprensión se requiere intentar entender al otro. Prácticamente el matrimonio es una conversación. Hay otras cosas, ¿sí? Hay el trabajo junto, hay la casa junta, hay el sexo, hay las cosas que son matrimonio. Pero hermanos, básicamente matrimonio es una conversación por la vida. Esto es lo que se trata. Vas a tener que hablar con tu pareja. Entonces aprende a hablar, aprende a comunicar. Ser honesto, ser justo, ser no fingido. Esto es comunicación. Cuarto deber práctico es compasión. Compromiso, compañía, comunicación y compasión. ¿Has aprendido lo que es perdón? ¿Entiendes perdón? Demasiadas personas ni tienen idea lo que es perdón. ¿Sabes qué? Hablando con testigos de Jehová, yo les he dicho, ¿sabes qué? Dios perdona al pecador, a los malos. ¿Sabes lo que me han dicho? Más de una ocasión me han dicho, Dios perdona a los que merecen ser perdonados. Demostrando una ignorancia por completo de lo que significa la palabra perdón. Perdón no es porque lo mereces. Perdón es porque no lo mereces. Si tu pareja mereciera el perdón, no necesitaría perdón. Él podrá decir, oye, yo merezco. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo te perdono. Pues perdóname, ¿para qué? ¿Yo qué hice? Yo merezco que que me trates bien. No, el perdón quiere decir, no lo merece. Es un sinvergüenza. Es un malo. Es un equivocado. Es uno que tiene errores. ¡Está mal! De esto significa perdón. Pero hay dos lados de perdón. Y el primer lado es que tú aprendas a pedir perdón. Y esto es lo que yo estaba tocando en cuanto a la comunicación, lo que es ser humilde. ¿Sabes qué? Tú necesitas pedir perdón. Tú necesitas saber confesar tus culpas. Aún culpas que nadie sabe, sino solamente tú. No puedes tú confesar. Tú sabes que los alcohólicos anónimos tienen 12 pasos, y estos 12 pasos tienen principios bíblicos. No están bien porque han negado el nombre bendito del Señor Jesucristo, y ellos van a arrepentirse de haber negado ese nombre. Pero déjame decirte, tienen razón cuando ellos dicen que debes tú confesar tu culpa a ti mismo, a Dios y a otra persona. Necesario. Si tú dices, yo lo confieso a mí mismo, yo lo confieso a Dios, pero a nadie más, estás pasando por alto lo que es el perdón. Necesitas confesarlo a otra persona, no a toda la iglesia. Por favor, no me estés echando todas vuestras culpas sobre la iglesia. No queremos saber los detalles, pero confesar a otra persona, ¿y quién mejor sino tu esposa? ¿Quién mejor sino tu esposo? ¿Sabes qué? Confesar quiere decir ser honesto acerca de ti mismo. Tú la regaste. Tú hiciste mal. Tú tienes un pecado. Tú tienes algo malo. Confiese. Pida perdón. Ahora, si tú has hecho algo malo a alguien, no puedes pedir perdón de un tercero. Tienes que pedir de aquel. Y no importa si es cura, con el derecho de Dios de perdonarte. Él no puede perdonarte si aquel que tú has ofendido no te perdona. Si tú has robado a tu vecino, ve con tu vecino y pídale. El cura no te puede ayudar, ni yo, ni tu esposa. Pero yo hablo de culpas, de cosas interiores que nadie más sabe y no tienen por qué saber. Pero tú andas mal si no sabes pedir perdón. Si no sabes llegar a tu esposa y decir, oye, mujer, yo soy malo en esto. Yo tengo este problema, yo necesito ayuda. Tengo que confesarlo a alguien, por favor, ayúdame. Esto es pedir perdón. Demasiadas personas, especialmente pastores, pasan por alto la necesidad de andar pidiendo perdón y reconociendo sus propios errores, y luego se ponen altivos y defendiendo a un porte muy mal. Esto no debe ser. Aprenda a pedir perdón. ¿Sabes cómo es pedir perdón? Primeramente, sin excusas. No andas diciendo, ¿sabes qué? Perdóname, pero, recuerde, es que este y ese otro. Pedir perdón es ya no tener excusas. Ya no tienes excusas. Tú estás pidiendo perdón. Ya no hay excusa, no hay pretexto, no hay buena razón, no hay circunstancias que te dan un poco de la razón. No, estás mal. Por esto pides perdón. Y los que piden perdón diciendo, ¿sabes qué? Perdóname, pero recuerde, yo nunca hice tal y nunca hice... Pues eso no es pedir perdón. El pedir perdón es sin excusas, también sin acusaciones. Demasiadas veces uno dice, pues ¿sabes qué? Yo sí quiero pedir perdón, pero tú también me hiciste mal. Esto no es pedir perdón. Si tú estás preocupado por el mal que alguien te hizo, no estás tú pidiendo perdón. Tú estás exigiendo algo de aquellos. Estás diciendo, tú hiciste más mal que yo. Yo estoy dispuesto a ser humilde y pedir perdón, pero no si tú no. Hermanos, ¿quiere decir? Solamente tú. ¿Tú quieres perdón? Solamente tú. No tiene nada que ver con aquel. No tiene que ver con tu patrón, con tu papá, con tu esposa, con tu hijo, con nadie más. Solamente tú. Pida perdón. Sin exigencias. Pedir perdón es no exigir nada. Yo te perdono, pero si no me haces esto o el otro, entonces que no. Sin exigencias, no puedes exigir nada de nadie más, ¿sí? Y si ellos te niegan el perdón, pues ni modo, no eres perdonado. Estás poniéndote a la misericordia de alguien más. Esto es algo sumamente difícil, pero si aprendes a hacerlo, el matrimonio ya ganó, ya es victorioso. ¿Sabes? Otra cosa que es quizá aún más difícil, y es difícil decir que es más difícil, pedir perdón es tan difícil, hacerlo bien, tan difícil, pero hay algo que es más difícil, y es saber perdonar. Es difícil perdonar. Pero, si vas a perdonar aún graves ofensas, tienes que aprender a perdonar así. Perdonar sin cualificación. No decir, oye, yo te voy a perdonar, pero tienes que prometer esto y el otro y el otro y el otro. Perdonar es sin cualificaciones. No puedes tú andar echando amenazas con tu perdón. Si vas a perdonar a alguien, no puedes amenazar. Si sucede una vez más, solamente una vez más, ya no. Esto no es perdón. No has aprendido a perdonar. Perdonar es sin cualificarlo. Sin humillación. Perdonar no es humillar a aquel. Demasiadas personas, cuando supuestamente están recibiendo la petición de perdón y quieren perdonar, quieren humillar a la vez. Quieren hacer que lo siente. Que tú me has hecho mal, yo quiero que lo sepas. Yo quiero que lo sientes. Yo quiero humillarte. Quieren guardar ese poder. Quieren guardar ese mango que tienen para que no lo suelte nunca. Siempre tenga una manera de agarrarlo. Sin humillación y por fin, sin memoria, olvidar. Sin usar en contra, nunca. Y llegar hasta el punto de olvidar, que no llega a la mente. Tú dices, no, pero eso está bien por un pecado leve. ¿Qué tal un pecado grave? Pecado grave. Como te digo, es más difícil perdonar que pedir perdón. Pero si tú puedes aprender a perdonar, de veras perdonar, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. Y con esa palabra, ya no lo humillas, ya no le amenazas, ya no le exiges, ya no le demandas, ya no quieres hacer nada mal, ni siquiera recuerdas. El matrimonio se sanará. ¿Puede ser que un matrimonio se sane después de adulterio? Sí, yo lo he visto. Y sale algo dulce, algo bueno, algo mucho mejor que el divorcio. Algo mejor, te digo. Sale mucho mejor conversación, mucho mejor compañerismo, mucho mejor en todo sentido. Los niños no sufren. Los papás, los suegros no sufren. Las parejas no sufren. La sociedad no sufre. ¿Por qué? Aprendieron a perdonar. Aprendieron a decir, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo para exigir? Yo perdono. Libremente yo perdono el mal que me ha hecho. Si puedes aprender esto, aprenderás a tener un matrimonio exitoso. Ahora, algunos de ustedes tienen matrimonios un poco difíciles. Están en este momento con problemas. Hermanos, tengan un poco de confianza. Sepa dónde están tus errores. Empiece a comunicar honestamente y ve que se sane. Se sanan los matrimonios. Algunos de ustedes están apenas empezando un matrimonio y no han llegado a las pruebas tan difíciles todavía. Chido por ti. Pero al rato llegan. Al rato van a llegar. Hermanos, aprenden en este momento estos principios a tener conversaciones aún en las cosas pequeñas. No permite raíces de amargura destruir lo que puede ser bonito. Y ustedes que tienen matrimonios rotos, no solamente rotos en el sentido de que algún hermano, no digo, algún pareja no cree el evangelio, pero yo digo rotos, ya son divorciados o ya tienen alguna situación imposible corregir, yo digo que estos principios también sanan lo mejor posible. Como el río, si dejaran de echar maldades en el río, si dejaran de tomar las aguas negras y los echaran en el río, si dejaran de hacer esto ahora, en unos cuantos años el río se sana. Habrá peces. Pero mientras siguen echando esta basura, esta maldad en el río es malo, apesta, es terrible, no se puede usar. Hermanos, es el matrimonio. Si dejan de echar maldad, maldades, maldiciones, amarguras, las cosas se sanan. Quizá nunca será el río Mississippi, pero será un río limpio, ¿no? Quizá nunca será las cataratas de Niágara, pero será bonito los pequeños movimientos del agua, limpio y claro, será bonito. Hermanos, deje que se sanen. Aprenda estos deberes prácticos. Vamos a tener matrimonios que glorifican al Señor Jesucristo. Desde los tecnólogos que empiezan ahorita hasta los que tienen años con amargura, vamos a verlo sanado. Vamos a dejar que los principios que Dios nos enseñó sanara nuestros matrimonios y que así demos gloria al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para despedirnos hoy. Señor Jesús, tú eres bendito, tú inventaste el matrimonio, era buena idea, tú tienes buenas ideas, Señor. Nosotros estamos maravillados contigo. Ahora enséñanos, Señor, a hacerlo como tú quisiste, según tu voluntad, para que aprendamos nuestra relación que tenemos contigo. Bendice esta iglesia y todos estos matrimonios, y los que apenas están por empezar un matrimonio, bendícelo, Señor, que no solamente sea feliz, pero que sea de largo tiempo buen matrimonio. Yo te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.